por todo lo que tú has hecho. He sido tan bendecido y mi alma ha encontrado descanso. Oh Señor, las gracias te doy. Vamos a darle gracias. Aleluya. Si su alma ha encontrado descanso, entonces, y usted está en descanso en medio de las pruebas, amén. Mas si el alma no ha encontrado descanso, entonces no hay descanso. La carne va a buscar un descanso temporal, pero si el alma no está descansando, entonces no hay verdadero descanso. Estamos agradecidos por ese descanso y esa paz esta mañana. No lo debemos de tomar como garantizado, amigos. Gracias, músicos. Dios le bendiga. Es bueno estar aquí una vez más. Aleluya. Es bueno estar aquí una vez más. Aleluya. Amén. Nosotros quisimos anunciar la vez pasada que la familia Collins va a empezar se ha integrado aquí, así que le vamos a dar la gracia al Señor y lo vamos a hacer bienvenidos. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, queremos continuar con el pensamiento que hemos estado elaborando por unas semanas, las pruebas antes de la herencia. Esta sería la parte 6. Oh, wow. Espero que no haya muchas partes a esto, porque quiere decir que va a haber mucho más pruebas. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Pero reconocemos que las pruebas no se pueden comparar con las bendiciones en esta vida y en la venidera. Esto no será ni una memoria a cierto punto. Será un pequeño puntito en la eternidad. Ni siquiera va a ser una gran parte del tiempo, mucho menos en la eternidad. Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, claro, su calificación fue hecha porque él recientemente había sido lleno del Espíritu Santo y habíamos escuchado muchas cosas de Pedro antes de que fuera lleno del Espíritu Santo. Mas ahora es Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así que recuerde, honra a tu padre y a su madre, obedezca a aquellos que tienen la autoridad sobre usted. Estas son cosas que ellos están mirando y están midiendo. Así que estos son los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, había un hombre que estaba enfermo o afligido de alguna manera y Dios lo sanó a través de los discípulos. Puesto que hoy se nos interroga diciendo nos están tratando de examinar y ponernos a juicio por este beneficio que sucedió, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no por la iglesia, no por el nombre de Pedro, no por el nombre de nuestra organización, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Oh, esperen un momento. Usted no los está honrando a ellos. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ahora, ¿lo crucificaron? Claro que sí. Ellos dijeron que su sangre, ellos tenían una... le dieron una oportunidad de ser libre y ellos les dijeron, aquí está Barrabás y aquí está este otro hombre, ¿a quién soltaré? Y dijeron, deja ir a Barrabás. Crucifica a este otro hombrecillo. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos no son puntos para alegar. Y Pedro no está siendo malo cuando dice estas cosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa palabra crucificasteis, los egipcios, los cartagenos, los persas, los asirios, los sitios, los indios del este, los alemanes y los romanos y aún los judíos practicaban ese modo de ejecución. Si los judíos lo hacían en tiempos de antigua o ciertamente hay discusión en esas cosas. Pero esto era parte de ese tiempo en particular y esta era la forma más dura de castigo capital. Si un ciudadano había hecho algo, si un ciudadano pasaba por algo así, era porque esa persona había hecho algo muy grave, demasiado grave. Y dice aquí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Así que esta era la piedra de fundación y ustedes la echaron a un lado, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Interesantemente, la definición, una esquina, si hay una esquina, se le llama un ángulo de esquina. Y sabemos que esa es la piedra, la cabeza de ángulo. Y es el, sabemos que en un cuerpo la piedra de corona es lo importante. Pero la cabeza de ángulo significa un lugar secreto. Así que él tenía un lugar secreto hasta que la cabeza se une con el cuerpo. Y él tiene un lugar secreto en el cuerpo. Y en ningún otro hay salvación. Esa palabra salvación es completa salvación. Salvo del pecado. De la maldición del pecado, ya no hay un póster ahí, un anuncio diciendo, oh, se busca muerto, no vivo o muerto, pero se busca por el crimen de incredulidad. Salvo de pena, de la pena de muerte, del pecado o del poder del pecado. Así que el pecado ya no tiene poder sobre usted. La presencia del pecado, donde el pecado está constantemente batallándolo, y más que nada el placer del pecado. Así que usted ya no está deseando las cosas que el pecado desea. Usted desea las cosas del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quisiera leer en el mensaje de Hebreos, capítulo 7, párrafo 75, el hermano Branham dice, ahora, yo quiero que se fijen, Abraham dijo, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré. Él no peleó una pelea para hacer dinero, no peleó guerras contra los reyes, él peleó contra los reyes, y él dice, él no peleó la batalla para ganar dinero y las verdaderas batallas no se hacen con motivos egoístas. Él tenía una razón para pelear una batalla, pero no basado en motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero, las guerras se pelean por motivos, por principios. Los hombres pelean guerras por principios. Como digo, las verdaderas guerras son peleadas y libradas por principios y no por dinero. Una vez más, en el párrafo 89 dice, ahora todas las guerras, como digo, se pelean por principios. Ahora, si usted tiene una pequeña guerra en la iglesia, si usted tiene una pequeña guerra en la iglesia, bueno, yo no pensé que estas cosas sucederían en la iglesia. Bueno, una de las razones por qué nos dice esto es para que usted no se sorprenda. Oh, bueno, a lo mejor no debería estar aquí. Yo pensaba que esto era una iglesia. Mas hay una guerra. Ahora, si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, debe ser por el principio correcto. Ustedes tienen que estar peleando por lo correcto. Y cada miembro de la iglesia debe hacer eso. Oh, no solamente habrá una guerra, pero debemos de pelear por principios cristianos. ¿Ok? Ahora, esta enseñanza es para la iglesia, dice él. Para eso estamos aquí. Para eso estoy parado aquí. Para eso es la palabra de Dios. Es para la iglesia. Nunca permitan que nada impida a esta iglesia. Si sucede, ustedes son culpables, cada uno. Son culpables ustedes, cada uno. Y ustedes, en sus diferentes iglesias, si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables. Por cuanto ustedes son el supervisor de esa iglesia. Oh, está hablando del pastor. No, eso no depende del pastor. No depende de la directiva de diáconos. Depende de usted. El cuerpo juzga estas cosas. El cuerpo toma, se pone de pie por estas cosas. El cuerpo discierne estas cosas. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Padre, mientras meditamos en tu palabra una vez más esta mañana, Señor, es con emoción y gran anticipación, Señor, porque estamos siendo equipados para seguir adelante y sabemos que el enemigo va a traer otra batalla mientras la revelación de tu palabra sale. Y sabemos que esta palabra ya está saliendo y saldrá. Será más que capaz de enfrentar al enemigo y derrotarlo y empujarlo hacia atrás. Y Señor, pero sin duda enfrentaremos a nuestro enemigo y oramos que cada uno sea alentado y sea fortalecido, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos esta mañana, que podamos reconocer que no estamos batallando, como dice Pablo, contra carne y sangre, pero contra poderes y principados y potestades de lo alto, de las alturas. Y Señor, reconocemos que es el reino de la oscuridad que está empujando en contra del reino de la luz. Y es el reino de la oscuridad que continuamente trata de penetrar la luz, mas la solución cada vez es de que esa luz brille donde está esa oscuridad. Y esa oscuridad huirá. Así que estamos agradecidos por eso, Señor. Estamos agradecidos por la palabra segura de Dios en la que podemos estar parados y descansar y contar en ella en cualquier circunstancia. En cada situación en la cual nos encontramos, ayúdanos esta mañana, Señor, a reconocer que debemos de tener el motivo correcto y el objetivo correcto en nuestro corazón, Señor, que no estamos promoviendo guerra por ser una guerra o una batalla porque queremos una batalla, pero sabemos que batallas vendrán a nuestro camino, las pruebas vendrán a nuestro camino y debemos de estar listos para poder estar de pie, para ser armados de ti. Esa armadura que tú le das a cada hijo e hija, debemos estar listos, Señor, para servir, Señor, y dividir, compartir tu palabra correctamente. Señor, queremos pararnos por ti con el motivo correcto. Y el objetivo correcto, estamos parados juntos aquí, Señor, como tu cuerpo, como tus hijos. Y, Señor, no vamos a poner una cara al diablo, porque el diablo no tiene cara, pero podemos identificar los espíritus. Tu palabra echa fuera esos espíritus. Tu palabra discierne esos espíritus. Y se nos ha dicho, Señor, que en estos últimos días, que tu palabra... La plenitud de tu palabra, primero que nada, es tan afilada que el enemigo no puede hacer nada más que retroceder. Y sabemos que la plenitud de tu palabra derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. Y, Señor, estaremos con la espada en nuestra mano, Señor. Y tendremos fe en tu palabra. Y, Señor, debemos de querer tomar esa fe y tomar esa palabra y tomarlo al corazón contra el enemigo. Señor, ministra cada corazón, Señor, que cada uno sea alentado y sea fortalecido, Señor. Que esta lección esta mañana se aplique aún más en nuestra vida, en nuestros corazones, y que sea un recordatorio para algunos, Señor. Para otros será algo que aumentará su fe, Señor, que los edificará. Y más que nada, que queremos que tú recibas toda la honra y toda la gloria, que tú seas, que tú estés agradecido y complacido, Señor, con nuestra reacción y con lo que hacemos, con lo que escuchamos, Señor. Oramos que tu Espíritu nos dé la unción, que tu Espíritu nos guíe, solamente confiamos en ti, Señor, en cada paso del camino, y miramos hacia ti por ese liderazgo. Una vez más, Señor, que tú bendigas a aquellos que están escuchando por la transmisión, los que están aquí presentes y los que lo escucharán después. Damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ama al Señor? Así que hoy queremos continuar en nuestro estudio de mirar las pruebas que tomaron plazo durante el segundo éxodo, cuando nuestro Señor Jesucristo guió a sus hijos fuera del pacto de la ley hacia otro pacto, el pacto de gracia. No quitando la ley, pero la ley siendo cumplida por él mismo. Y luego él extendiéndonos un pacto de gracia. Y vemos que con cada promesa que Dios hace a sus hijos, sabemos que hay una batalla y hay una prueba que sigue cuando el creyente continúa adelante para tomar esa promesa. Es solamente un factor. Es como las cosas suceden. Es como son. Bueno, está muy callado aquí. Uno, dos, tres, dijeron amén. Si es verdad, pues solamente diga amén a eso. Usted ve, la caminata cristiana es una prueba tras la otra. Desde el momento que aceptamos nuestra salvación en Jesucristo, desde el primer momento que rendimos nuestro corazón a Él, y el diablo, claramente, y sus ángeles se interponen en el camino de cada promesa que Dios nos da. Y eso es para probarnos, para ver si vamos a ponerlo en acción o no. Y es la perseverancia a través de la prueba que trae el carácter de Cristo en nosotros, que es necesario para reinar y gobernar. Y ciertamente no hay otra manera. Esta es la manera provista por Dios. No hay otra manera para que este carácter se despliegue. Carácter que justamente aplica poder y autoridad, siendo un hijo e hija de Dios, porque poder sin carácter es satánico. Entonces tenemos que ser moldeados por estas pruebas, y nos hace de cierta manera que Dios nos puede confiar en nosotros, y podemos confiar nosotros en Dios y en su palabra. Tenemos confianza también. Así que la palabra de Dios tiene que ser manifestada, que solamente puede tomar lugar cuando un hijo de Dios lo toma su palabra y sigue adelante para poseer la promesa de Dios. Así que Dios declara la palabra ha sido hablada, y dice que no volverá, él lo hacía. Mas la palabra de Dios lo hizo de esta manera. Él puso al hombre aquí en la tierra, en su propia imagen, y ese hombre debía tomar esa palabra y ponerla en acción. Bueno, sabemos que hubo una caída en el jardín del Edén, mas el plan de Dios nunca cambió. El método de Dios nunca cambió. El hombre aún todavía es el agente de Dios, así que tiene que haber alguien aquí en la tierra que esté de acuerdo con su palabra. Tiene que haber alguien aquí en la tierra que dice, sea en los cielos, lo que está sucediendo en los cielos, que sea aquí en la tierra. Oh, yo estoy de acuerdo. Amén. Entonces, sabemos que el diablo está del otro lado de eso, y su trabajo es de tratar de convencerle a usted de negar eso. El trabajo de él es de hacerlo a usted repetir algo que el diablo dice, contrario a lo que la palabra dice. Así que eso causa una batalla. Así que Dios nos da la fe que es necesaria para pararnos en la palabra y seguir adelante con su palabra y sostener esa palabra con un brazo de fe. Y muchos de nosotros, como ejemplo, muchos de nosotros probablemente podemos recordar de cómo aprende uno a manejar una bicicleta. ¿Alguien recuerda eso? En mi caso, yo creo que era antes de que yo entrara al kinder. Así que tenía como 3 o 4 años. Y solamente teníamos una bicicleta, y era la bicicleta de mi hermano mayor, y él tenía 6 años. Y ahora usted sabe la diferencia entre 3 años y 6 años, ¿verdad? Son 3. Bueno, esa matemática pública fue fácil, ¿no? Entonces, la bicicleta de mi hermano, los niños en aquellos entonces tenían una barra atravesada entre el asiento y los cuernos. Y usualmente, si era un niño, si estaba más chiquito, se tenía que sentar en esa barra porque no alcanzaba el asiento. Para poder alcanzar el pedal, y a veces tenía que ponerse a un lado, recargarse para un lado y al otro para que sus pies alcanzaran los pedales. Pero usted ponía su mente fija en eso y quería manejarlo y decía, bueno, él está manejando esa bicicleta, yo también quiero hacerlo. Entonces yo recuerdo, en Abilene, Texas, estamos viviendo ahí en la base de Fuerza Aérea. Y yo recuerdo que a un lado de la casa habían sótanos ahí, sótanos en casa, en diferentes casas donde... Había un porche a un lado de la casa que era 2 o 3. Tenía que subir unos escalones para entrar ahí. Entonces yo le enseñé a mi hermana, quien tenía como 3 años, entonces yo tenía como 4, que ella le enseñé cómo sostener la bicicleta mientras yo me subía un escalón ahí del porche y me subía a... me tiraba arriba de la bicicleta y, claro, muchas de las veces, yo alcanzaba a como un metro de distancia y antes de perder el control y antes de que llegara a la calle, la bicicleta se caía de uno a otro lado porque estoy aprendiendo ahí a equilibrarme, ¿verdad? Pero mientras usted hace esto varias veces, usted empieza a aprender y puede llegar a distancias más lejos. Entonces una vez llegó mi papá a la casa y yo quería enseñarle que yo podía subirme allí. Entonces él iba a llegar a casa y la cena iba a estar lista y yo quería decirle, papá, aprendí a usar la bicicleta. Y entonces ahí llevaba la bicicleta cerca de los escalones y yo me subí ahí y claro, uno se pone tan nervioso porque está emocionado, quiere compartir lo que tomó lugar, pero está nervioso que usted se va a caer. Y usted sabe cómo pasan esas cosas. El miedo es lo que empieza a entrar ahí. Entonces usted hace 2 o 3 intentos y después el papá dice, ok, muy bueno. y lo se va. Mas hay algo dentro de usted que dice, yo puedo subirme a esa bicicleta y yo lo voy a hacer. Sea una bicicleta de dos llantas o sea una patineta, todo comienza con fe de que usted puede hacer cierta cosa y la fe es tan sencilla. Oh, miramos alrededor por algo que es tan místico, es lejos del alcance, algo que viene a la iglesia. Amigos, la fe es común, es sencilla. Así que comienza con fe que usted puede hacer cierta cosa. Sabes, su fe no le muestra cómo va a funcionar todo. Mas la fe le está diciendo, puedes hacerlo. Entonces usted ve a los demás haciendo cosas y esas y le dicen esas palabras a usted, oh, tú también puedes hacerlo. Y así es de esta manera. Y si no tienen la fe, usted ni siquiera lo va a intentar. Mas usted comienza a tomar esos pasos y usted encuentra la necesidad del equilibrio y empieza a descubrir que mientras esa bicicleta va, mientras usted no se cae de esa bicicleta, usted empieza a aprender a cómo equilibrarse, a cómo controlar los cuernos de esa bicicleta y oh, tengo que darle a los pedales para que siga adelante. Oh, ya hay un freno si quiero parar. Bueno, en mi tiempo, en ese tiempo en particular, usted le daba en reversa esos pedales. Después, mucho después, le empezaron a agregar esos frenos en la manija izquierda y derecha de los cuernos de la bicicleta. Y había uno para la llanta de enfrente y otro de la llanta de atrás y viceversa. Y claro, usted aprende que no apriete el freno de enfrente sin apretar el freno de atrás. Entonces, a veces usted aprende eso de la manera difícil porque la pachurra y el freno de enfrente y tiene tanta inercia que la llanta de atrás se va para enfrente y usted aprende todas estas cosas, ¿no? Aprende a pedalear y a frenar y a parar, aprende a seguir, cómo quitarse de la bicicleta, subirse a la bicicleta y bajarse, o empieza a aprender a estar al tanto de su alrededor y también de estar cuidadoso de las demás personas. Y hay muchas cosas que envuelven eso, ¿verdad? Claro, aprender a manejar un vehículo o una motocicleta es los mismos principios, pero es algo más avanzado que eso. Entonces, a lo mejor al principio no lo vemos de esta manera, pero usted está encarando una prueba de fe con la promesa de una bicicleta, de una bicicleta, dárselo a usted, pero ahora hay una prueba. Esta promesa que se le da una bicicleta, por ejemplo, para yo aprender a usar esa bicicleta, tengo que ir a través de pruebas. Puedo poseer algo y nunca usarlo. Pero ¿de qué me sirve poseerlo si nunca lo voy a utilizar? Hay una prueba que viene, ¿correcto? Así que hay un hecho de usted pasar por esa prueba y aprender cómo manejar esa bicicleta seguramente, y eso lo cambia, lo hace más fuerte, lo hace más capaz, crece y madura, lo madura usted, pero envuelve una prueba que podría ser una pequeña batalla, una batalla más grande, dependiendo de su edad, de su medida, de altura o el tipo de bicicleta. Y dejé fuera. Cuando yo tenía 3, yo traté de aprender a manejar una bicicleta. Estábamos viviendo en Dakota del Sur. Y yo recuerdo que en el sótano mi hermano o mi hermana tenían una bicicleta con llantitas de aprendiz. Entonces yo aprendí a manejarlo así. Y claro, le dije a mi papá, mira, yo estoy manejando una bicicleta. Era una bicicleta más chica, así que era más fácil para manejarla comparada a la bicicleta más grande después. Y entonces papá dijo, bueno, vamos a quitarle esas llantitas de aprendiz. Y dijo, bueno, ¿por qué? Pero después supe por qué. Entonces, anteriormente miramos que vimos que cuando entramos a recibir una promesa de Dios, empiezan las batallas en la mente, los pensamientos, y esos pensamientos en nuestra mente dudan las promesas de Dios, van en contra de la promesa de Dios. Empezamos a pensar, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es de esta manera, no podría. Entonces sabemos que nuestro enemigo tiene varias tácticas que él usa para tratar de prevenir al creyente de poseer las promesas. Y sus tácticas se nos han hecho, se nos han revelado. No es una sorpresa. Sabemos, bendecidamente, sabemos lo que son las tácticas del enemigo. Mas él no solamente se queda con la misma táctica, sino cambia sus tácticas mientras le damos golpe tras golpe a los ataques que él trae en contra de nuestra vida. Si él trae un ataque y usted se asegura esa parte y su fe está defendiendo, su fe en la palabra lo está defendiendo usted en ese punto en particular, bueno, él tratará de venir a usted a través de otro ángulo. Y muchas veces, y a lo mejor comenzó cuando fue una batalla en su propia mente y usted está batallando eso y llegó hasta un empate y entonces él dice, bueno, como ya no puedo proseguir con usted, voy a tomar esta batalla y lo voy a llevar a su hogar. Ya no va a escuchar esa voz en su cabeza solamente. Ahora voy a hablarle a otros y ese pensamiento mismo va a ir a través de sus mentes y va a salir a través de sus bocas. Y ahora tú vas a recibirlo de otras direcciones y lo va a recibir de una dirección muy incómoda, porque es alguien. Si es alguien, porque alguien que usted no sabe viene contra usted, usted solamente puede ignorarlo, pero cuando es alguien muy querido para usted, entonces ahí es un gran reto. Entonces la cosa que lo que no podemos sobreenfatizar aquí esta mañana, porque no queremos que su mente se vaya en ese camino, porque el diablo que ama hacer eso, él no le importa tanto que usted escuche la palabra, pero él le importa que usted escuche la palabra y que sea equilibrado en eso usted, para que la verdad sea revelada a usted. A él le importa eso y trata de, entonces dice, si tú vas a creer esto, entonces te voy a llevar a este lado o a este otro lado. Entonces no es nuestra familia que es nuestro enemigo, ¿correcto? Así como nuestras mentes no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo siempre es el diablo y sus ángeles. Pero él tiene que tener a alguien por quien tiene que trabajar, así como Dios lo tiene, necesita a alguien por quien quiere trabajar. Entonces, se nos dice en Mateo capítulo 10, dice, No penséis que he venido a traer paz, porque viene a traer una espada. Disculpen, hermano, no proveyeron esta escritura.
Do we have that on the...
Tenemos esa escritura ahí. No, okay. Pero recuerda, no era de que Jesús está diciendo, yo vine a quebrantar familias y para hacer a todos que no están de acuerdo con el uno con el otro. Para hacer a todos desconfiar y sentirse incómodos, cada uno irse en su propio camino. No, la palabra separará la fe de la incredulidad y lo debería hacer de esa manera. Y lo hace con usted primero. Y lo hará porque la incredulidad peleará en contra de la fe Y la incredulidad tratará de mantener la fe fuera de su posición. Y esa incredulidad puede ser presentada a nosotros en nuestro propio pensamiento. O puede ser presentada a nosotros a través de otra persona. Que entonces puede ser la voz para esa misma incredulidad que sea esparcida a los demás. Yo no le estoy poniendo una cara a ello. Pero esta es la manera en que funciona. Y en orden para que nosotros vengamos a nuestra posición completa en Cristo, la palabra nos separará de la incredulidad para que la fe pueda encontrar su lugar de descanso en la palabra de Dios. Porque sin fe sabemos que es imposible complacer a Dios. Sin fe es imposible caminar en la promesa de Dios. Y eso actualmente comienza con incredulidad sobre nuestra salvación. Usted no puede ser nacido de nuevo sin fe, mas Él nos dará la fe que necesitamos. Así que las batallas no comienzan ahí. Perdónenme, no paran ahí. La siguiente táctica de Satanás, del enemigo, es traer incredulidad de la palabra en los círculos donde la palabra de la hora está siendo predicada, enseñada y revelada. En otras palabras, entre los verdaderos creyentes en Cristo Jesús en estos días. Incredulidad, entonces tratará de ponerse juntamente con la fe, tratará de estar juntamente con los verdaderos elegidos, tratando de estrangular la vida de la iglesia del Dios vivo. Satanás no puede mantener al creyente de que deje de creer, pero sí puede traer incredulidad alrededor de ese creyente. Él puede prevenir que la vida haga lo que debe de hacer. Jesús le tuvo que decir a los incrédulos que se fueran de ese cuarto antes de que reviviera esa mujer. Ahora, sus discípulos no eran diablos. Él sacó a la familia. Ciertamente, la familia no eran diablos. Mas la familia estaba lista para tener una vigilia. Muchos de ellos a lo mejor estaban enojados con Jesús diciendo, bueno, ya muy tarde. Están teniendo todos estos pensamientos malos sin conocer que ella iba a levantarse entre los muertos, y sabemos eso porque él dice, bueno, ella no está muerta, ella solamente duerme, y ellos se enojaron. ¿Y qué sucedió? Los tuvieron que sacar, porque ese tipo de actitud puede atrasar a la palabra ser manifestada. Así que la incredulidad tratará de retrasar a la palabra vivificada de un ser hablada en un principio. Tratará de atar las manos del predicador o cerrarle la boca a un predicador. La incredulidad tratará de venir a un predicador después y decir, bueno, puedes decir esto, esto y el otro, pero no puedes decir esto y no puedes decir esto acá. Amigos, yo ni siquiera fuera a la iglesia si no tuviera fe en quién está predicando la palabra y tener la confianza de que Dios puede tomar control de alguien y confiar en ello. Yo sé que un humano va a hacer cosas humanas, mas la palabra es lo que va a salir en poder. Y si yo puedo creerlo, si puedo recibirlo, entonces yo me puedo beneficiar de ello. Pero ciertamente yo no quisiera venir y ser un de tratar de ser alguien que nomás está en la banca y diciéndole a este, debiste haber dicho esto o hacer lo otro. Bueno, usted ni siquiera le gustó cuando usted hizo eso en la escuela. Cuando fue a la escuela y cuando vio un juego de las pequeñas ligas y dijo, ¿vio ese juego? No lo vi. ¿Qué sucedió? Bueno, ese pitcher, qué cabezón. Yo hubiera hecho esto. Bueno, yo no te veo que tienes un uniforme de pitcher. ¿Que no trataste de entrar como pitcher y te reprobaron? Pero tú hubieras hecho esto y aquello y eso. O tan fácil para una persona de juzgar cosas así, ¿verdad? Así que esa incredulidad tratará de prevenir la palabra vivificada ser hablada en primer lugar. Y luego tratará de mantener al el que está escuchando, si eso continúa viniendo, él tratará de impedir al que escucha que reciba esa palabra en fe, en un corazón lleno de fe y creyéndolo y actuar en ello. Así que esto toma lugar. Intelectuales se reúnen alrededor del mensaje de la hora y fallan en ser nacidos de nuevos, y eso es más común de lo que la gente se puede imaginar. Y su caminata con Dios en sí para en ese camino. No continúan con Dios porque no han llegado a un nuevo nacimiento. Son como los discípulos antes del día de Pentecostés. Justificado, santificado, pero todavía alegando quién va a ser el mayor y diciendo cosas que son tontas y alejándose de Jesús. Y Jesús teniendo que decirles, apártate de mí, Satanás. Entonces resisten la misma cosa que a la cual una vez se habían unido y tratan de llevarse a seguidores lo más lejos de la palabra, de la verdad, como pueden. Entonces el diablo no es un tonto, ¿verdad? Ellos dicen, oh, la batalla es de que esta persona tiene humanidad en ellos. No, esa no es la razón por qué vinimos. No vinimos aquí a reunirnos porque estamos buscando humanidad, cierta humanidad. Si eso es lo que usted está buscando, entonces vaya usted a encontrar esa cierta humanidad y cállese. Pero tristemente, a cualquier lugar, a cada lugar que va, hay un problema con la humanidad. Entonces, cuando la palabra es la incredulidad en sí, viniendo a través de un vaso que está tratando de prevenir la palabra que encuentre un lugar bueno y que salga adelante. Es incredulidad la cual hace eso. Y no es siempre un acto consciente que sigue la incredulidad. Una persona ciertamente pudiera creer que esto y el otro, ¿verdad? Ellos genuinamente no ven que es incredulidad lo que están expresando. Mas su incredulidad los hace instrumentos en la manos del enemigo, así como todos lo fuimos una vez. O puede tomar lugar cuando la caminata de un creyente es retrasada porque se hace en un complejo, y todos hemos estado en ese punto, y eventualmente tienen que encarar ese complejo y vencerlo para que continúen con su caminata con Dios, porque van a buscar evidencia para ese complejo y todo va a ser. Todo va a confirmar ese complejo, y mientras usted se sostenga a ello, es incredulidad que lo previene de que camine en las cosas que en las buenas cosas que Dios tiene para usted. Así que la palabra de Dios sale en cada edad y levanta el estandarte de la palabra en cada edad, y cuando esa palabra sale, una batalla es declarada, e inmediatamente la incredulidad se levanta en contra del estándar de la palabra que está siendo levantada en cada edad. Y vemos que los fariseos y las sectas religiosas de ese día vinieron en contra de la mera palabra que fue manifestada en la carne de Jesús cuando la palabra comenzó a hablar. Y los fariseos reclamaron de que ellos eran seguidores del profeta Moisés, que esto no era la verdad, y que e inmediatamente empezaron a oponer a la verdad cuando venía. Y aún los discípulos escogidos por el Señor Jesús, ellos a veces encontraron oponiendo la palabra antes de recibir el Espíritu. ¿Por qué lo era? ¿Porque eran malos? No, porque uno no tiene idea qué tipo de espíritu tiene uno sin el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que discierne, ¿correcto? Así que tiene que ser nacido de nuevo del Espíritu para poder discernir los espíritus. Así que, en otras palabras, ellos lo hicieron ignorantemente, más el nuevo nacimiento abre los ojos del entendimiento para que ya no pelean en contra de la palabra, pero ahora están peleando por la verdad. Y así hacemos, es la misma lista de cosas antes del Pentecostés. Y el Espíritu Santo a través de ellos podía discernir el espíritu de incredulidad cuando fue presentado su pensamiento, sea en sus mentes o en las mentes de otros, y fuera de sus bocas a sus mentes, no importando cómo venía. Así que la predica de la palabra empieza una batalla. No estamos sorprendidos por las diferentes reacciones que suceden en las iglesias. Comienza una batalla. Porque cada uno de nosotros es encarado con la decisión de aceptarlo o rechazar la palabra mientras viene. Así que no debemos ser muy rápidos en decir, oh, yo no creo eso. Debemos de examinarlo. Hágalo orando. Oh, Señor, yo no quiero estar mal. A lo mejor yo estoy mal en esto. Entonces, cuando el pueblo escuche la palabra y ellos lo resisten o son ofendidos por ella y no traten de resolver la batalla que está sucediendo en su mente, entonces si ellos no resuelven eso, ellos jalarán a los demás a su propia batalla y tratarán de traer a más y ponerlos de su lado, que es incredulidad. No importando los factores, si es verdad o no, ellos están convencidos. Y van a tratar de jalar a más a través de emociones, imaginaciones, palabras vanas, de ponerlos en su lado de la incredulidad en vez de mirar la fuente donde viene eso y resolverlo por la palabra. Ahora, la solución de eso es dejar que la palabra discierna eso. Si el problema es con la palabra, entonces hay que sentarnos a platicar. No lo haga personal. No es una batalla de carne y sangre. ¿Es la verdad de esto o no? Porque esta batalla, si no es enfrentada, vas a continuar en la oscuridad y lo traerá a una separación de Janes y Jambres, o resultará en los dudadores peleando junto con los creyentes en la misma iglesia. Y es como termina con sectas en la iglesia. Y sin Cristo en sus vidas, el orgullo lo mantendrá de ir a alguien más mientras los demás comparten lo mismo. Y antes de que usted lo nota, son mejores amigos yendo a iglesias separados. Lo hemos visto a través de los años. Hay una fiesta para fulano de tal. Bueno, yo no puedo ir. Y lo invitan a cosas y faltan a la iglesia porque los invitaron a, es su mejor amigo allá. Y si no va, entonces deja de hablar con usted. Entonces iban de iglesia a iglesia a iglesia y no vienen, nunca encaran esas situaciones de incredulidad. Y el problema que tienen es la palabra. Más sin Cristo, muchos se serán como, no sé, como nieve en el suelo. Ellos se quedarán donde están y serán miserables. Y sus verdaderos amigos estarán en otras iglesias o fuera en el mundo. Y ellos vendrán cada vez para resistir la palabra. Mas recuerda, amigos, la batalla no es contra carne y sangre. nosotros somos, estamos en una batalla. Y si la verdad está saliendo, si la verdad está siendo predicada, habrá una batalla. Espérenlo. Mas la batalla no es en contra de carne y sangre, pero es en contra de espíritus de incredulidad que resisten la palabra de Dios. Mas si usted se sostiene a esa palabra y se queda con esa palabra, vencerá a ese enemigo en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lado. Si esa palabra está sostenida con un brazo de fe creyente, entonces tenemos que reconocer, amigos, que estamos en una batalla y que debemos de pelear cada paso del camino para obtener la promesa, que es nuestra herencia completa en Dios. Ahora, yo les di un ejemplo muy carnal que comienza cuando uno es niño. Oh, valió la pena saber manejar una bicicleta. Antes de eso, yo tenía que aprender a manejar un pequeño triciclo. Pero, ¿qué pasa? Usted empuja y sigue empujando. ¿Por qué? Porque usted creía que estaba algo ahí para usted. Entonces usted le da sus golpecitos y lastima su orgullo. Pero cuando sale de eso, usted es una persona más fuerte, él tiene más habilidades, lo moldeó y lo, en cierta manera, es lo mismo verdaderamente para cuando la palabra viene a nuestras vidas. Viene a nuestras vidas por un propósito, por una razón. Y para nosotros recibirlo, quiere decir que también va a haber una batalla. Y también quiere decir que cuando usted llega al otro lado de esa batalla, usted va a ser más fuerte y traerá algo a su vida que antes no estaba en su vida anteriormente. Usted estará mejor que antes, será más maduro. Así que tenemos que reconocer que estamos en una batalla. Tenemos que pelear por cada paso del camino para obtener la herencia. Y Satanás lo resistirá cada paso del camino. Mas depende de usted declarar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Usted está sosteniendo el estandarte. El estandarte ha sido levantado y usted solamente tiene que declarar eso basado en la palabra revelada. Y debe ser a través de oración y honestamente. ¿Correcto? No debería ser, yo solamente no me gusta cómo esa persona lo dijo. Oh, yo no me gusta su estilo o esto o el otro. ¿Qué diferencia hace eso? ¿Era la palabra o no? Si es la palabra, entonces recíbelo y continúe. Si hay algo en usted que lo está resistiendo, diga, ayúdame, Señor. ¡Auch! ¡Oh, yo! Pobrecito yo, ayúdame, Señor. Satanás tratará de hacernos tan débiles a través de interpretaciones incorrectas de que es el ejemplo de padre y madre, y cuando vencemos el diablo en ese frente, entonces él tratará de cambiar las instrucciones de, oh, debes de voltear tu otra mejilla, y oh, cuando en cuanto las cosas, trata de estar en paz con todos, él tratará de traer algo incorrecto sobre eso, y cuando las batallas vienen a través de la iglesia, él tratará de decir, oh, los cristianos se supone que ellos no deben de pelear. Oh, deberíamos de estar de acuerdo con todos. Deberíamos de obedecer a aquellos que tienen la autoridad sobre nosotros en la iglesia. Y esas son verdades. Pero ¿cómo son aplicadas? Deben de ser correctamente divididas y aplicadas con verdadera revelación. Debe haber el objetivo y el motivo correcto. Recuerde, usted no es quien está escogiendo la batalla cuando las cosas se levanten contra usted. ¿Correcto? Yo traté eso. No sé cuántos de ustedes han tratado eso. Yo trataba de ser muy pacífico. Yo nunca lo realicé. Pero yo estaba muy orgulloso porque yo podía encontrar. Usted sabe, esta es gente que está peleando esto y estos otros están peleando esto otro. Yo podía ponerme en medio y decir, bueno, puedo ver su punto acá y el punto de este. Como yo no estaba parándome en ninguna de esas dos cosas, no tenía un, como dice un dicho, un perro en la pelea. Entonces yo podía ponerme en medio de los dos y ninguno podía decirme. A lo mejor ellos pensaban, yo no estaba tratando de ser engañoso, no piense eso. Pero la gente a veces podrían pensar que yo estaba de acuerdo con ellos, pero yo no les decía si yo estaba de acuerdo o no. Yo solamente me paraba en medio. Así que yo pensé, bueno, esto va a ser muy fácil. Cuando el mensaje llegó a mi camino y yo miré a las batallas que están sucediendo y como esto y aquel, esta iglesia, aquella iglesia, y yo decía, wow, ¿cuál es el problema con estas personas? Y después yo me encontré de la manera difícil y muy rápido. Y yo fui humillado en eso. Yo encontré que, ¿sabe? Usted no tiene que hacer nada. Solamente párese en la verdad. Usted no está predicándole a nadie. Usted solamente está parándose por la verdad. La pelea vendrá, la batalla vendrá. Solamente párese en la palabra. La gente verá sus hijas vistiéndose con vestidos. Oh, eso, ellos vendrán contra usted. Y usted nunca comenzó una conversación con ellos o con su familia. Su familia lo empieza a traer. Y dice, bueno, yo pensaba, bueno, lo voy a ignorar porque se supone que no debemos delegar. ¿Y qué sucede? Viene y viene y sigue viniendo. Y eventualmente, usted tiene que pelear esa batalla. Y ahora usted entra en esa batalla, no diciendo, oh, herético, oh, bendito sea Dios, yo esto, oh, eso comprueba que usted es un diablo. No, no es de la manera que se acerca a eso. Usted dice, bueno, como usted lo trajo a cabo, como sigues preguntándome sobre esto, la razón por la que mi hija se viste con un vestido es porque un vestido es lo que las mujeres usan. Así que, y la Escritura dice que es una abominación que un hombre esté vestido como una mujer. En los ojos de Dios, una mujer no debe de ponerse vestiduras de hombre, porque por lo que representa es de que ella está tratando de tomar su posición y su autoridad. Que un hombre sea un hombre y una mujer sea una mujer. Usted entiende eso. Usted solamente está explicándolo como usted lo ve. ¿Correcto? No es legalismo. Es entendimiento. Ahora, algunos lo recibirán. Otros todavía están en desacuerdo con usted, pero lo respetarán. Y otros tomarán cualquier oportunidad para continuar alegando con usted y peleando con usted. Mas usted nunca lo empezó. Otros vendrán y verán estas conversaciones y luego tratarán de tirarlo enfrente del camión diciendo, oh, yo pensé que usted era un cristiano y se supone que ustedes no alegan. Bueno, dígale eso a Jesús. Cuando los fariseos y los escribas, los saduceos, vinieron delante de él, y él vio lo que ellos iban a hacer, que no iba a terminar. Ellos iban a continuar y les dijo, bueno, la razón por que ustedes hacen lo que hacen es porque sus padres es el diablo. Y la razón por que yo hago lo que yo hago es porque mi padre es de lo alto. Oh, eso era muy fuerte, muy malo. Era la verdad eso. Así que hay un tiempo para ello. No se vaya de aquí diciendo, oh, el hermano Doug dice que yo puedo llamar a alguien un diablo. Mas las batallas vendrán a su camino siempre mientras se para en la palabra revelada de Dios. Y si usted confía en el Señor, habrá momentos que usted no sabrá cómo contestarlo y el diablo tratará de hacerlo incómodo, sentir incómodo, y usted diga, bueno, lo voy a tomar al Señor. Señor, ayúdame a saber cómo manejar esta situación. Muchas veces el Señor le mostrará a usted y esa persona nunca se presentará delante de usted. Bueno, el diablo no es un tonto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, oh, he sido armado de ciertas maneras y nunca tuve que usar ese armamento que Dios me dio porque vino como, oh, yo debí haber dicho esto? Bueno, ahora usted ya no va a tener esa batalla de nuevo porque usted ya está listo. Así que cuando usted declara, oh, por sus llagas he sido sanado, el enemigo traerá enfermedad a usted para ver si usted cree o no. Y cuando usted declara, yo en mi casa seremos salvos, bueno, el enemigo traerá algo en contra de su casa, de su hogar, y tratará de tumbarlo. Y cuando usted declara, la novia será sin mancha, sin arruga, o sin arruga, entonces el enemigo tratará de traer impersonadores, actores alrededor de usted. Como dice el libro de Judas, son como manchas. Cuando usted confiesa que usted cree, entonces usted es un creyente, entonces el enemigo traerá obras y declarar que todo es basado en sus esfuerzos y no en su fe. Así que necesitamos reconocer las tácticas de nuestro enemigo y necesitamos aceptar que nosotros pelearemos para ganar cada pulgada del camino que nos pertenece. Estamos en una batalla. Usted nació en ello. Y el profeta de Dios nos dijo, la palabra esta que está sucediendo hoy es la batalla más grande jamás peleada. Entonces sabemos que en cada edad un mensaje sale y comienza una guerra. Dentro y fuera del movimiento de Dios. La cabeza del cuerpo comenzó una guerra hace 2,000 años cuando el reino del cielo vino a la tierra, fue traído a la tierra y la verdad para la dispensación gentil fue dada a la tierra en un vaso. Y una guerra comenzó cuando la cabeza del cuerpo comenzó este segundo éxodo que nos llevó de la ley a gracia. Pero después el cuerpo que siguió a la cabeza en este éxodo se encontró en la misma batalla, en la misma guerra, cuando el cuerpo fue lleno con esa misma vida que estaba en la cabeza y luego comenzaron las edades de la iglesia. Del día de Pentecostés vino ahí al cuerpo y comenzó una guerra. Los mismos espíritus que atacaron a la cabeza cuando fue hecha carne comenzaron a atacar al cuerpo cuando fue hecho carne en el día de Pentecostés. Y esos mismos espíritus están atacando al espíritu hoy. Están atacando al cuerpo hoy. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él vino sin reputación de Él mismo, sin ninguna agenda personal. Sí, Él tenía deseos y su voluntad, pero Él no trató eso a la escena. Él no trató de satisfacer. Él no hizo eso, su propia agenda. Él vino a la tierra para pagar el precio por su novia, para mostrarle quién es ella, para llenarla con el Espíritu Santo y poder, y para mostrarle dónde su nombre está en el libro, para liberarla de los poderes de incredulidad y para comprar de vuelta su herencia, para unirse con ella después de que su primer esposo murió, esa naturaleza pecaminosa, e hizo rompió una barrera a través de los cielos para llevarla de nuevo. Le mostró quién es ella en él antes de que el tiempo comenzara. Así que cuando Jesús murió en la cruz, sin duda, el diablo a lo mejor pensó que va a ser una pelea fácil, porque en sí ya había cortado la cabeza. Él ya había eliminado la cabeza del movimiento, por lo menos eso es lo que pensó. Él dijo, bueno, wow, esto ya va a ser fácil de aquí en adelante. Oh, yo me estaba preocupando por los últimos 4,000 años de qué iba a pasar cuando la simiente fuera manifestada en la tierra. Pero, oh, ya no me tengo que preocupar. Ya ha sido terminado. Esto ya va a ser fácil. Y sí fue, hasta el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, encontramos el Espíritu de Dios viniendo a ser en el hombre y no solamente con el hombre, siendo tangible ahora en los corazones humanos. La vida que estaba en un cuerpo mortal hace 50 días o algo así, ahora estaba en varios, en 120 cuerpos mortales. Y en el segundo éxodo comienza con la cabeza, más ahora hay un cuerpo que está siguiendo esa cabeza. Ahora hay un cuerpo que está sometido a esa cabeza. Hay un cuerpo que tiene la misma vida que estaba en la cabeza. Así que bajo el ministerio de Josué del Espíritu Santo, la novia encuentra su posición en el reino de Dios. Así que el diablo encara algo por la primera vez, cuando le encara la palabra siendo hecha carne en varios miembros. Recordamos en el Antiguo Testamento era este profeta y aquel profeta, y Dios nunca lidió con dos profetas mayores al mismo tiempo. Siempre solamente era uno que era probado y retado, así como lo fue con el Señor Jesucristo, pero después de Pentecostés eran muchos miembros. Así que en nuestro día el diablo está encarando algo por primera vez, porque nunca había encarado gente que estaba tan buena equipada como usted y yo lo somos hoy. Y lo último que debemos de la última cosa que sería un problema aquí debería ser people resistiendo la palabra. Oh, no batalle en eso. Si usted no puede recibirlo, váyase a otra iglesia. Pero no batalle las cosas espirituales con su incredulidad y deja de tratar gente, de jalar gente a eso.
Amén.
Así que Dios mandó su palabra a cada edad, mas Él trajo la plenitud de la palabra en esta edad, descendiendo una vez más para morar en un cuerpo. Y somos un pueblo privilegiado por eso. En el día de Pentecostés, el diablo estaba teniendo ahí una siesta porque no tenía que encarar mucha oposición. Una vez que golpeó al pastor y se esparcieron las ovejas. Entonces el hermano Branham nos dice que cuando Pentecostés vino, el diablo ni siquiera salió de su cama. Pero cuando Pedro se puso de pie y declaró la palabra que estaba siendo manifestada por lo sobrenatural, a través de lo sobrenatural, entonces ahí Satanás se levantó de su cama. Entonces la gente que escuchó a Pedro y vio la vindicación de la palabra revelada, ellos comenzaron a enojarse. El diablo en ellos, los espíritus que están ungiéndolos, se enojaron. Ahora, Satanás no se molesta en realidad cuando la palabra está siendo predicada en círculos donde lo sobrenatural no está presente, porque sabe que no va a producir nada. Va a ser, bueno, yo pienso esto, y otra persona dice, bueno, yo pienso esto otro, y otro más dice, bueno, todos estamos de acuerdo, pero están imaginándose cosas diferentes sin realizar que ni siquiera están de acuerdo. Y Satanás no se molesta en el otro extremo, cuando lo sobrenatural está siendo manifestado, donde la palabra de Dios no está siendo predicada. Y usted dice, oh, eso no puede suceder. Claro que sí. La lluvia cae en el justo y en el injusto. Así que lo que toma a él su atención todas las veces es cuando la palabra está siendo predicada y está seguida por eventos vindicación super sobrenatural de la palabra. Donde está sucediendo eso, ahí siempre va a haber problemas. Así que no juzgue el libro, no juzgue una iglesia por qué tan pacíficos o qué tan atribulados están. En sí, si usted va a aplicar eso como una vara de medir, bueno, usted encuentra el que está en paz. Usted encontrará una iglesia muerta. No hay vida. No hay nada que pelear. Satanás odia una iglesia que tiene un buen movimiento del Espíritu Santo y la palabra revelada para saber dónde están parados. Y él odia una iglesia que tiene una vindicación de la estimulación de la revelación que es seguida por vidas que están alineadas y viviendo esa palabra. Oh, él odia eso, cuando la palabra está siendo hecha carne, está siendo vindicada, que es, dice que él es el mismo por siempre, ayer, hoy y para siempre. No solamente cuando son historias de lo que sucedió o lo que va a ser, pero cosas de lo que está sucediendo. Y es prueba. Oh, eso hace al diablo enojarse. Él odia eso, así que él tratará de descreditar esa vida que está siendo mostrada con esperanza de asustar a los demás para que no sepan de qué se trata eso. Oh, vamos, amigos, él se va a asegurar que alguien a lo mejor se escucha muy fanático y que otros vean a esa persona y juzgan a ese ministerio por ese ejemplo. Más la semilla verdadera, la semente verdadera de Dios, no se van a asustar por un testimonio de segunda mano, pero van a venir a ver. Y sí, y sabemos que hay gente muy rara en ambos lados del mensaje. Más eso no quiere decir que hay algo mal con el mensaje. Es solamente que hay gente rara. El mensaje de Lutero produjo un raro diferente comparado a otras edades, pero hay gente rara que viene con cada edad. Oh, como en el mensaje de Wesley, oh, más santo que tú. En el mensaje de Pentecostal, oh, la edad de Pentecostal, oh, yo tengo dones de usted, no. Oh, eran raros. Habían raros en Pentecostés que no encontrará usted hoy. Ahora tenemos otros diferentes. Así que Satanás tratará de usar a esa gente rara. Vamos, ayúdenme, amigos. Usted no está siendo malo diciendo eso. Es raro. Satanás usará gente rara para traer un reproche en el verdadero mensaje de Dios. El fanaticismo seguirá a cada movimiento. Así que recuerde, cuando la palabra está siendo predicada, la guerra es declarada basada en principios, aún en lo natural. Cuando una guerra es declarada, cierta verdad es declarada a la gente como una razón por qué ir a la guerra. Y esa razón puede ser verdad o no. Tenemos una guerra ahorita en el Medio Oriente. Y la razón, el principio de ello, de esa guerra peleada, lo que se nos dice es, no estoy diciendo una cosa u otra, solamente le estoy diciendo. No van a decir, bueno, vamos a ir a la guerra porque estamos aburridos. No, la razón porque es sobre armas de alta de destrucción nuclear o bombas nucleares. Bueno, no podemos dejar a Irán que tenga bombas nucleares. Bueno, si usted lo cree o no, esa es la razón. Supuestamente está siendo hecha. Hay otras razones menores por eso. Ahorita está cambiando un poquito porque Irán está tratando de controlar esa sección de agua de un estrecho y les quiere cobrar a la gente, a las compañías que pasan por ahí. El punto de eso es si esa razón es la verdad o no, una guerra no puede ser peleada sin que haya un principio por el cual se va a pelear. Porque la gente no quiere pelear generalmente por algo que no tiene propósito detrás de ello. Cuando la palabra perdón, cuando la guerra fue peleada en Irak, se nos dijo que fue por el principio de tomar armas de alta destrucción de las manos de un hombre loco que tenía parte en un ataque que sucedió en tierra americana. Ahora, yo no estoy aquí para decir si eso era verdad o no. Lo que estoy diciendo es, eso fue lo que se nos fue dicho. Y cuando los americanos estuvieron en guerra contra Hitler, estaba en el principio de defender los principios de libertad y de justicia y de paz. Así que una guerra es declarada sobre principios. Cuando un ministro maneja la palabra, él tiene el potencial para comenzar una guerra. Ahora, él puede prevenir eso si solamente le agrega algo ahí y lo aguada. Pero si lo predica con unción del Espíritu Santo, sin preocuparse cómo va a salir, eso comenzará una batalla, lo garantizo. Y la batalla espiritual tiene que ser peleada con los motivos correctos. No tratamos de pelear contra el diablo, no declaramos guerra contra el diablo para presumir algo o para practicar dones, o no declaramos guerra contra Satanás para mostrar nuestro orgullo espiritual o hacer un reino para el hombre. Si lo hacemos por esas razones, entonces perderemos la batalla. No peleamos batallas para establecernos nosotros como la iglesia primordial o la gran iglesia o la iglesia más espiritual. Y no peleamos batallas para hacer un nombre de nosotros mismos o para vindicar de que estamos correctos y los demás están equivocados. Peleamos las batallas para tomar lo que nos pertenece, que es la voluntad de Dios, que se nos ha sido declarada por la palabra de Dios. Y si peleamos por alguna otra razón, vamos a ser derrotados. Así que tenemos el derecho de salir a la batalla en contra del error mientras nuestros objetivos y motivos son los correctos. En otras palabras, no todas las batallas son legítimas. Un legalista entre nosotros declarará guerra en la manera de que las mujeres se visten y no por el motivo correcto, ¿correcto? El hermano Branham tuvo que lidiar con eso. Había una mujer en la plataforma que su cabello estaba más corto de las hermanas, estaba más corto que las demás hermanas y se lo llevaron allí al cuartito para regañarlo. Y cuando él tuvo que decirles, bueno, el Señor tomó el espíritu de esa hermana, esa mujer había dado su corazón al Señor y ella se inspiró en ello. Entonces, hermanas, si alguien se corta el pelo y da su corazón al Señor, su cabello no crece al siguiente día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tratan de encontrar faltas en los demás. Es un espíritu religioso. Y cuando la palabra nos dice cómo vestirnos, no es para golpearnos, no es para abatirnos o hacernos esclavos a un tipo de vestimenta, es para liberarnos de los espíritus mundanos que ni siquiera reconocemos, que nos han sobretomado. Es la palabra peleando contra los espíritus, no contra la gente. Así que si sus motivos para estar en contra de algo no son los correctos, entonces la batalla no será exitosa. Dios no estará con usted en esa batalla. ¿Está conmigo? Aleluya. Alabado sea el Señor. No se ponga nervioso. Si usted siente nerviosismo, entonces reconozca los espíritus. Y usted no es ese espíritu. Aleluya. Este es un lugar donde deberíamos de poder venir y saber no encarar los espíritus que encaramos día y noche cada día. Es por eso que debería ser es un lugar donde fácilmente la gente se duerme. Yo no puedo dormir en un avión, no puedo dormir en un aeropuerto. Hay tantos espíritus ahí. Y yo levanto eso y no me puedo relajar. Yo no recuerdo quedarme dormido en un panteón o en una casa de funeraria o en un el hospital, cae en esa misma categoría, ¿verdad? Pero si usted puede dormirse muy fácil aquí en la iglesia, quiere decir que hay una buena atmósfera. Yo no le estoy diciendo que se duerma. Pero en cierto sentido, pues es algo bueno. Así que si sus motivos de estar en contra de algo que no es correcto, entonces si su motivo no es el correcto, entonces usted va a fallar en esa batalla. Queremos estar seguros que estamos batallando, peleando por la cosa correcta y no peleando contra carne y sangre. Dos grupos diferentes pueden estar uno contra el otro y los dos tienen citas y escrituras. Así es con las denominaciones, tienen sus escrituras. Pero más, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de todo ello? No queremos ponernos del lado de uno u otro porque solamente por estar a favor, sino debemos de estar parados por principios bíblicos, y queremos estar seguros que cuando estamos en contra de algo, que tenemos el objetivo y el motivo correcto y no estamos en contra de la persona. Podemos tomar la verdad y absolutamente destruir la vida de alguien. Podemos usarlo como un garrote. La palabra mata. O podemos tomar la verdad con el Espíritu y liberar a la gente. Así que cuando el Espíritu cayó sobre la primera iglesia, ellos actualmente llegaron a ser la voz del primer mensaje, la voz de Dios en la tierra. Y claramente, ninguna persona podía tomar el lugar de aquel que comenzó ese movimiento aquí en la tierra, mas Dios lo hizo de esta manera para que la misma voz sonara en parte a través de otros miembros del cuerpo. Y la manera perfecta de Dios es la palabra primero, secundariamente un profeta, y así. Mas necesitamos reconocer que cuando la unción verdadera habla, es la voz de Dios en la tierra. Y si eso le molesta, bueno, si usted lo recibe y usted lo habla, ahora usted es la voz. Mas Dios tiene un orden. Ellos llegan a ser la voz de Dios en la tierra, que después reta el reino de Satanás en la tierra mientras él se pone en el camino a la herencia. Así que estamos batallando en una batalla contra los espíritus que están en nuestro camino, espíritus de incredulidad. El reino de Dios vino no a hacer paz con los poderes de este mundo presente, pero para pelear. Un reino tiene que ser derrotado para que el otro llegue a ascender al poder. Y antes de irnos de aquí, ese reino va a ser completamente derrotado. La muerte misma se doblará rodilla a los pies del cuerpo, pero no sin una batalla. No sin la palabra yendo por frente, por delante, no sin fe en esa palabra y parándonos en esa palabra. Así que hemos sido llamados a caminar en los caminos del Señor, claro. Los discípulos que estaban en la escena en el día de Pentecostés, ellos llegaron a ser líderes que declararon guerra a Satanás. Y el cuerpo, la fase del cuerpo del segundo éxodo vino a su efecto. Y de la misma manera, el hermano Branham fue usado en la fase que encabeza el tercer éxodo, que tiene que ser seguido por una fase del cuerpo. Y el cuerpo tiene que decir las mismas cosas que ya fueron dichas por la cabeza, o no es parte del mismo cuerpo. Así que la novia de Cristo está moviéndose en la fase del cuerpo bajo la voz de su mensajero, y ella viene a ser la última voz de la última edad, mas es la misma voz. Así que el hermano Branham habló en contra de ciertas cosas a través de la palabra. Entonces nosotros reclamaremos eso también. La cabeza llamó, habló en contra de la mundanalidad de las denominaciones y organizaciones de hombres, la mundanalidad de la Odisea. Bueno, el cuerpo también va a clamar en contra de eso. Vamos a pelear las mismas cosas y venceremos. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ahora, él no está haciendo malo. Oh, ustedes hicieron esto. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oh, mira lo que hicieron. Oh, qué vergüenza. No debemos de pelear. Oh, si ellos no hubieran dicho eso, ellos no hubieran hecho lo que hicieron. El ojo natural no puede ver lo que está sucediendo. No comprende lo que está sucediendo. ¿Ellos querían hacerlos enojar? No. ¿Querían que ellos tomaran consejo y para matarlos a ellos? No, ellos solamente dijeron la verdad. Y su esperanza fue de que ellos lo recibieran. Oh, eso es horrible. Ellos no tenían que pasar por eso ellos mismos. ¿O no? Cada uno de ellos tuvo que llegar a la realización de que yo soy la razón que él fue al Calvario. Yo no lo entendí antes, pero ahora lo entiendo. Yo lo puse ahí. Así que los seguidores del profeta de ese día les dijeron a los discípulos lo que podían y lo que no podían hacer. ¿Se escucha familiar esto? Les dijeron, oh, ¿a quién deberíamos de obedecer? ¿A Dios o al hombre? Ellos predicaron y esos hombres se enfurecieron en sus corazones, mas no se arrepintieron. Recuerden, unos capítulos después ellos predicaron en Hechos capítulo 2 y estaban y se arrepintieron y dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y dice la Escritura que aquellos que lo recibieron, lo pudieron recibir, recibieron el Espíritu Santo. Así que el mismo Espíritu Santo que estaba en la cabeza cuando enfrentó a los fariseos, ahora está en Pedro y en los demás, mientras ellos están parados y encarando a estos mismos espíritus. Claro, Pedro estaba de pie y se disculpó por la manera de Jesús y los apóstoles. Oh, él era muy malo. Oh, yo lo voy a hacer de una mejor, más pacífica. Y tomó una manera diferente, ¿verdad? Oh, o a lo mejor él dijo, oh, amigos, no hay que enojarse. Todos somos lo mismo. Oh, todos los caminos llevan al cielo. No tenemos que ser tan estrictos como la cabeza. Oh, saben, ellos solamente eran sugerencias. Oh, y ese hombre estaba bajo mucha presión. Así que usted, oh, solamente era su carne. No, señor. La voz en el cuerpo, a través de Pedro, tomó el mismo acercamiento que esa voz lo hizo cuando vino a través de la cabeza. Y él no fue ofensivo, pero él lo dijo directamente. Así que no sabemos si él aún levantó su voz. Solamente lo que tenemos es las palabras que fueron dichas. Pero sabemos que no tenía que hacerlo de esa manera, no tenía que gritar. Sabemos que él no ablandaba las cosas del Evangelio. La palabra corta se supone que debe de ser así. Déjame decirle, amigos, yo no quiero un cuchillo sin filo cortándome. Oh, yo me he cortado con cuchillos en negocios de restaurante. Oh, yo prefiero un cuchillo con filo, porque muchas veces cuando tiene mucho filo, un cuchillo ni siquiera se da cuenta cuando lo corta. Un cuchillo filoso no duele tanto como un cuchillo desafilado. Y es más fácil que una cortada se sane cuando es un cuchillo filoso. Cuando es un cuchillo sin filo, batalla uno mucho para recuperarse. Yo no quiero un cuchillo de mantequilla que me trate de cortar ahí todo embarrado. Oh, pero yo quiero que venga ese filo y corte eso. Oh, que lo corte pronto y sin dolor y que sane rápido. Así que Pedro usa la espada y de acuerdo a su manera de verlo, era irrespetuoso para con los padres. Él no los honró a ellos, no honró sus sistemas, así como Jesús no lo hizo. Vamos a ver aquí un hermano diácono en el Hechos capítulo 7, versículo 51. Escuchen a este diácono saliendo con un toque muy suave. Oh, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, esta es gente que habían sido circuncidados desde su nacimiento, ¿verdad? Pero físicamente. Y él les está diciendo, pero no lo son. Espiritualmente no han sido circuncidados. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ja. Y como vuestros padres, así también vosotros. Les está diciendo ahí. Ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Siempre lo hacen. Y siempre están apuntando a sus padres. Pero ¿qué creen? Sus padres también resistieron al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Ojo, la palabra corta. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él lo vio en visión, sin duda. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora las denominaciones toman eso y dicen, bueno, ven, Él no es solamente un Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. ¿Cuánto daño puede tomar un carro Honda Accord, refiriéndose a un grupo en un acuerdo? Entonces, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Es una cosa decir, bueno, te vamos a echar fuera de nuestro bar, te vamos a echar fuera de nuestro restaurante, fuera de nuestro club, o te vamos a echar fuera de nuestra iglesia, te vamos a echar fuera de nuestra tienda. Pero después de hacer eso, ahora lo van a apedrear. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. No es una batalla de carne y sangre. Esos son demonios. Ellos están ciegos. Ellos ni siquiera saben que están siendo usados por el diablo. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué manera para que un diácono introdujera el mensaje? Un diácono debe ser apto en enseñar. ¡Oh, qué enseñanza! Escuche, usted no tiene que ser un ministro para ser una voz. La voz en el movimiento de Dios. Un diácono habló la verdad con el motivo correcto y ellos se enfurecieron en su corazón, que es una cosa buena. Porque si no nos molesta, entonces nos sanaremos. Pero lo resistieron, así como lo hicieron con Pedro. Los líderes que resistieron a la cabeza, ellos resistirán al Espíritu Santo. Ahora que está en un cuerpo de miembros múltiples, Esteban vio los cielos abiertos cuando esa batalla venía en contra de él, y lo tomaron, lo sacaron y lo apedrearon, y Esteban invocaba al Señor Jesús. Este diácono sabía quién era Dios, y ellos aún se enojaban más cuando él invocó el nombre del Señor. El profeta diciendo, la gente lo apedreó. Oh, una vez me apedrearon a mí. No. Estaba haciendo cosas ahí. No por hacer cosas malas, pero estaba en una reunión de ministros y estaba sentado ahí con otros ministros. Que habían tomado la mujer de alguien más, que ahora es un pastor y estaba justificándose. Estaba siendo dicho por este otro pastor que estaba bien, y yo estaba explicando cómo humildemente, como yo podía, y saqué a ese hermano a comer y decirle lo que la Escritura dice sobre eso. Y claro, él se enojó mucho conmigo y me dijo cómo él tuvo un sueño y ese sueño lo justificaba él. Y yo le dije, bueno, yo no dudo que usted tuvo ese sueño, pero si usted tiene un sueño, tiene que alinearlo con la palabra de Dios y comprobarlo con la palabra. Y yo sueño cada noche. ¿A alguien más? La mayoría de mis sueños no vienen del Señor. Y si lo son, ciertamente no me está diciendo a mí. Más esta persona no lo recibía, así es que yo le estaba explicando a estos otros ministros cómo yo tomé a este hermano, a lo que Pablo dijo, y dije, Pablo dijo, y a este hermano, este pastor anciano, se enojó conmigo y dijo, Pablo dijo, el hermano Branham dijo. Y dije, sí, el hermano Branham, más vale que lo haya dicho, porque Pablo lo dijo. Y lo que él repitió fue lo que Pablo dijo, y ahora el hermano Branham lo estaba diciendo, pero él estaba enojado conmigo porque yo no bajé mi Biblia y solamente cité al mensajero. Bueno, el mensajero, él tenía un libro de citas que se llama la Biblia, la Santa Biblia. Y para decir la cosa que alguien más dijo, quiere decir lo mismo que la otra persona dijo. Es la palabra de Dios. El mensaje, amigos, no es para alejarnos de la Biblia. Es iluminación de la Biblia. De nuevo dice, en el mensaje, señores, ¿es esta la señal del fin? Dice, noten, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Sabemos eso, Pablo fue el primer mensajero. Y cuando sonó la primera trompeta y el primer sello fue abierto, Pablo fue el primer mensajero, como vimos. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿A qué? A la iglesia ortodoxa, por no haber creído la señal mesiánica que Jesús les había producido. Pues ellos deberían haberlo sabido. Ellos deberían haberlo conocido. Recuerden, Pablo vino al final de la edad. Todos los mensajeros vienen al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él atacó a esas sinagogas de lugar en lugar con las Escrituras, y fue sacado de cada una de ellas, hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó los gentiles. La guerra a las iglesias, él declaró guerra a las enseñanzas falsas. Y fueron las enseñanzas falsas que estaban atando a las iglesias ortodoxas en la primera edad. Así que él declaró guerra en estas cosas que los ataban. Amén. Y Pablo no se puso ahí unos guantes cómodos, y él no le importaba si eran levitas o lo que sea. Lutero hizo lo mismo cuando él clavó esa tesis en la iglesia católica. Él dijo, esta no es la sangre literal de Jesús cuando tomamos la comunión y besar los pies de esto y aquello, y eso no hace nada. El justo por fe vivirá. Y así, entonces tenemos que tomar esa palabra que ha sido restaurada y necesitamos clavarla en las circunstancias de nuestra vida. No estamos tratando de pelear con nadie. Más cuando estas cosas se levantan en contra de nosotros, tenemos que tomar la palabra y aplicarla. Sin importancia de amigo o enemigo. En los Hechos, capítulo 13, versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿No sería maravilloso que todos vinieran a escuchar la palabra de Dios? Entonces, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Entonces estás teniendo ahí un servicio especial en un Holiday Inn. Tengo envidia, celos. Mira toda la gente que fue. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ustedes no la creen, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso es el tanto que creyeron. ¿No es eso maravilloso? Así que usted puede tomar cualquier escritura y voltearla y tratar de hacerla decir lo que no dice. Usted puede tener, pero cuando esos gentiles y lo escucharon contentamente, usted podría decir, ellos se regocijaban de que echaron a esos judíos. No, ellos no se regocijaron sobre eso. Ellos se regocijaron de que Pablo había sido puesto como luz para los gentiles. Ellos estaban contentos sobre eso. No deseándole mal a alguien más, más reconociendo su oportunidad, su día y su mensaje. Así que no eran paganos, pero más judíos ortodoxos que estaban citando a los profetas y estaban citando Joel capítulo 2 y perdieron y no vieron la manifestación de eso en medio de ellos. Pablo y Bernabé. Oh, entonces ellos se disculparon y lo hicieron de otra manera. No, Pablo estaba lidiando la guerra en contra de la incredulidad de ese día. Y amigos, no hay, jóvenes, no hay esto y el otro. Usted no está tratando de alegar con alguien. Si alguien viene y usted y tratan de empujar algo a usted, y están empujando ahí, y usted siente que, bueno, yo tengo que dar una respuesta. Bueno, de una respuesta. ¿Correcto? Si ellos no lo reciben, nomás diga Dios lo bendiga y siga adelante. No lo tome personal, más reconozca que la gente va a hacer lo que va a hacer y usted no sabe lo que van a hacer. Usted no sabe quién va a recibirlo, quién no. Pero más realice, los que son ordenados para vida lo recibirán. Y usted no sabe quién es ordenado para vida y quién no. No lo haga personal. No es un asunto personal. Ahora, usted va a recibir sabiduría. Así como todos tenemos que aprender y crecer. Así como cuando esta luz vino a mi vida, siendo un cristiano nominal, desde que yo tenía 6 años, ahora tengo, estoy 28 años desde que esta luz vino a mi camino y, oh, mi Dios, estoy viendo cosas que nunca había visto antes, en maneras que nunca lo había visto antes. Y el diablo todavía está diciéndome, oh, si tú crees esto verdaderamente, tú le vas a decir a todos los que conoces. Bueno, no hay mucha sabiduría en eso. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, ¿correcto? Y usted va a ser guiado por el Espíritu. La gente lo traerá, ellos mismos. Y usted va a ir tan lejos como usted pueda con ello. Mas lo que yo encontré es de que era yo tratando, el diablo trataba de poner culpa en mí. De que, bueno, yo voy a comprobar de que yo sí creo que yo estoy en contacto. La escritura le dice que no haga eso. Dice no echar las perlas delante de los cerdos. No, porque son cosas preciosas. Entonces es tan importante ser guiados por el Espíritu en todo lo que estamos haciendo. Mas si el Señor está con usted, y usted debe de compartir algo con alguien. El hermano Branham nos dijo cómo hacerlo. Usted diga, solamente diga con algo en lo natural. Si usted es un cazador y esa persona es un cazador, hable de cacería. ¿Correcto? Y después traiga el Señor en eso. Y si no toman eso, entonces déjalo en paz. No quiere decir que son fariseos o que nunca van a venir a la verdad. Es solamente de que ahorita, en este momento, el pescado no está mordiendo. Si alguien ha ido a pescar anteriormente, usted entenderá eso. Oh, yo no le puedo decir qué tan desalentador es cuando los pescados no están mordiendo. Pero si no están mordiendo, no están mordiendo. Y usted aprende eso. Entonces usted tiene unas experiencias de como mi hijo Micaías y yo. Yo creo que era el lago Saguarita o Saguaro Lake. El lago Saguaro, después del lago Powell. Entonces en ese lago, esa agua está viniendo ahí, tiene presas y viene del agua más profunda, y esa agua es helada y esa agua está clara y está fresca. Así que el lago Saguaro, por bastante tiempo, usted puede, por bastante tramo, puede ver muchas cosas en el agua ahí. Oh, y puede decir, oh, bueno, estoy tan afortunado de ver esto. Oh, yo siempre quise esto porque esto es lo que va a pasar. Yo puedo ver ese pescado ahora, y ahora puedo tomar mi carnada y lo voy a poner enfrente de ese pescado y lo van a comer. Oh, voy a agarrar mi límite hoy. Y pues sucedió de que yo estuve ahí cuando no era tiempo de comer para los pececillos. E ignoré de que ellos me podían ver a mí y los asustaba, porque se puede ser un factor. La trucha es muy viva. ellos pueden ver ahí, si usted está tratando de pescarla, ellos pueden ver las sombras y todo eso. Pero yo estaba maravillado, traté todo. Tiré todo el restaurante y enfrente del pescado una a la vez, y tenía esta técnica y esta otra técnica y esta carnada y esta otra, y ellos miraban eso como diciendo, oh, qué idiota. Y yo no agarré nada, y aún así yo podía ver esos pececillos. El hermano Branham nos dijo, bueno, ¿quiere saber si los pescados están mordiendo? Mira alrededor. Si el ganado está ahí pacífico o está descansando. Hay un dicho que dice, si los animales están descansando, deje de pescar. ¿Por qué? Porque muchas de la vez, a veces hay excepciones a esas cosas, pero la mayoría del tiempo, si usted mira ahí a venados a descansar, más le vale que vaya a descansar, porque y no piense que está gastando su tiempo. Usted está descansando porque usted iba a estar echando a perder el tiempo tratando de pescar cuando no es tiempo de pescar. De vez en cuando hay un venado que es empujado o ha decidido que se va a ir de un lugar a otro, y a lo mejor lo atrapa uno o dos ahí, pero la mayoría del tiempo usted no va a enfrentar uno porque pues están descansando. Así que si usted le presenta algo a alguien y no hay apetito por ello, déjelo en paz. ¿Correcto? No quiere decir que nunca trate de nuevo, pero quiere buscar el liderazgo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Aquí rápido, en el mensaje de siete edades de la iglesia. Dice, ahora una trompeta representa guerra, un sello, un misterio desplegándose, y una plaga es lo que sigue cada guerra. De nuevo, es la señal del final, Señor. El sonar de la trompeta significa la trompeta del Evangelio. Y el sonar de la trompeta en la Biblia significa prepárese para guerra escritural. Entonces hay capitanes que son los que dirigen la guerra, y alguien tiene que pagar el precio para ir tras de ellos. Y prisioneros de guerra. Y alguien tiene que pagar el precio para ir por ellos y liberarlos. Y hay alguien que ahora cuesta algo para que los hombres de Dios para que entren en los campos de concentración de mensaje para liberar a hijos y mantenerlos libres. Oh, sí. Oh, a usted le van a llamar toda clase de cosas. En sí, una de las cosas más maravillosas de esto es de que la gente que nunca lo ha conocido a usted, tiene las peores cosas que decir de usted, que ni siquiera, que no pudieran estar más mal o equivocados. Es solamente un espantapájaros. Así que usted tiene que, ahora su carne, usted es un ser humano, las cosas van a lastimarlo, más usted tiene que realizar que no es una batalla de carne y sangre. En otras palabras, no, usted no va a tratar de golpearlos. ¿Sí? ¿Vas a de esa manera? Entonces tú eres esto y el otro. ¿Correcto? Repitiendo ignorancia, declaraciones ignorantes, hablando de alguien que usted ni siquiera conoce. ¿Correcto? Así que hay cautivos que alguien tiene que pagar un precio para librarlos. Alguien tiene que querer pelear en un hoyo en la tierra que ha sido ganada. Bueno, ¿por qué estamos? El otro día, el hermano Baker estaba hablando en contra de los tacones altos. Y esas faldillas abiertas al lado. Tenemos que sostenernos de eso. Y si le molesta eso, entonces eso quiere decir que debió haber sido predicado. Todos deberíamos de poder decir amén a eso. ¿Qué de los hombres? No lo tome personal. Ustedes hombres con esos pantaloncillos cortos afeminados. Ahí está. ¿Se siente mejor? Entonces aquí estamos terminados. El diablo comienza a estudiar a la oposición y comienza a cambiar tácticas porque el martirio está... no está funcionando. En Hechos, capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que estos con los que estaban hablando no fueron llamados por Dios para llevar la palabra. Ellos le enseñaban a los hermanos. En otras palabras, el diablo siempre sigue a los misioneros. Y la gente se levanta y trata de llevar la obra que el misionero comenzó, pero no fueron llamados para hacer eso. Así que había una discusión que tomó plazo donde Pablo tuvo que lidiar con esa situación a mano. Y cualquier ministro llamado por Dios hará lo mismo en esta hora por la palabra del Señor. Ellos vehementemente estarán en contra de las doctrinas que atan a la gente en la iglesia e irán a la batalla para mantener a la iglesia libre y se pondrán de pie en contra de la incredulidad, no importando de dónde proviene. Y habrán algunos que se irán de la iglesia y su testimonio será, oh, el hermano Baker es malo con la gente. ¿Correcto? Y luego irán a otra iglesia y luego vendrán cuando el pastor no está y se sentarán con ustedes y tratará de hacerlos pensar que todo está bien y que no hay ningún problema. Bueno, ¿por qué no están acá? ¿Por qué están con ustedes aquí y no con sus amigos nuevos allá? Oh, porque ya no están ahí, ya están en otra iglesia. Iglesia número 3, iglesia número 4. ¿Sabe? Hay algunas gentes que pueden ser, oh, dulces como un pastelillo. Y, oh, a batirle esos ojos grandes de Bambi ahí. Y usted piensa, oh, esta persona es un santo, son tan dulces, oh, y la vida ha sido tan cruel con ellos. ¿Qué hizo nuestro pastor contra ellos? Bueno, el pastor no sabe porque no me dicen. El pastor dijo, en sí, el pastor preguntó esta pregunta. ¿Me puedes decir cuando yo fui malo con usted? Oh, tú no fuiste malo conmigo. Bueno, tú dijiste que yo era malo con la gente. Sí, tú eres malo con estas otras personas. Oh, entonces tú eres la voz. ¿Cómo sabes eso? Porque te dijeron. Ahora tú eres la voz de estas otras personas que están diciendo que yo soy malo. ¿No deberían ellos estar diciendo eso? Oh, ya no están aquí. ¿Cómo resuelve uno eso? ¿Hay tan siquiera un trato honesto para tratar de resolucionar eso? ¿Y hay una razón razón de irse de la iglesia por carne? No hay justificación en ningún lado, ¿correcto? Usted le pregunta a la misma persona y le dice, bueno, ¿me puede mostrar cuando yo estaba fuera de la palabra? No. Bueno, wow. En otras palabras, lo que estoy predicando es de Dios. Vamos, amigos. Usted no me puede mostrar dónde estoy fuera de la palabra. Lo que estoy predicando es la palabra de Dios, pero no me pueden aguantar a mí.
Now,
Ahora, si usted decide de llevar el yugo con alguien como así, que, con alguien que es así, ¿no cree usted que le afectará a usted? ¿No le afectará su relación conmigo? Si usted está ahí sentado pensando, oh, yo quisiera que el hermano Doug fuera más mejor, más bueno con estas otras personas porque son unos de mis mejores amigos. Y como dije, la gente, amigos, hay gente que puede ser genuinamente dulces por un tiempo. O gastar dinero en usted, darle regalos, llevarlo a un masaje o mientras manejan ahí su excavadora sobre el pastor. No deberíamos de estar atrapados o engañados. Lo que tiene la importancia de esto es la palabra. Eso es todo. Y si no puede recibir corrección, entonces deberíamos de seguir algo más. Porque la escritura dice que no seríamos uno de sus hijos si no recibimos corrección. Y se nos dice que en esta edad, más arriba de todas las edades, que se arrepiente. Bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? La palabra le dirá. Otra pregunta es, ¿se va a arrepentir? Si no lo hace, usted le disparará al mensajero y tratará de envenenar a toda la gente que pueda y no seguirá en la palabra. Pero nosotros vamos a seguir. Amén. Las batallas vendrán a su camino. Como dije hace como 45 minutos, yo ya hice mi mente, yo ya fijé mi mente. Las cosas vendrán a mi camino y yo no voy a andar diciendo nada. Y yo aprendí muy prontamente que aún así los ataques venían. Y yo estaba pensando, bueno, esto es sobrenatural porque en lo natural, si usted se calla, la gente no peleará con usted. Bueno, pues yo me callé. Y los diablos de todas maneras allí vinieron. Entonces yo aprendí, bueno, no podemos ser como Israel. No podemos decir, bueno, tú te quedas en aquel lado del cuarto, yo me quedo en este lado. No podemos intercambiar paz por terreno. No podemos habitar junto con el diablo. Tenemos que reclamar lo que nos pertenece. Y tenemos que decirle al diablo, tú no te vas a quedar en mi tierra. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Oh, te amo, hermano, pero yo no quiero escuchar ningún mitote, ningún rumor. Yo no quiero eso en mi propiedad, porque eso es del diablo. Y yo amo a mi hermano, y yo amo a mi hermana. Yo no quiero escuchar esas cosas. Usted tiene que voluntariamente decir eso. Usted tiene que voluntariamente querer hacer eso. Oh, es tan malo. No, el diablo es malo por tratar de traer eso a mi propiedad. ¿Correcto? Oh, vamos, amigos. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? La batalla vendrá, mas tenemos que ponernos de pie. Y en lo que tenemos que ponernos de pie es en la palabra de promesa que nunca falla. Y la iglesia dice, vamos a ponernos de pie. Aleluya.
Yeah, the word.